Derecho, que se escoge mediante sorteo público. Son esas 9 personas y 2 suplentes las que deben decidir la culpabilidad o la inocencia del acusado, en este caso, Begoña Gómez. Bueno, pues en esta misma situación están la asesora de la mujer del presidente del gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que entonces trabajaba en Moncloa. A los 3 se les va a comunicar el sábado por la tarde. Patricia Rossetti.
Llama la atención porque el Tribunal del Jurado lo vemos con más frecuencia en casos de delitos contra las personas, pero tiene otras muchas competencias y entre ellas está la malversación. El juez Peinado lo explica en el auto y detalla todos los delitos sujetos al Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tras finalizar la investigación, el juez iniciará el trámite y lo enviará a la Audiencia Provincial, donde está la oficina del Tribunal del Jurado, que elegirá por sorteo a los componentes. Un total de 9 ciudadanos. Un jurado presidido por un magistrado de la Audiencia de Madrid. El jurado tendrá que emitir un veredicto si está aprobado o no el hecho y determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. El magistrado dictará sentencia. Se trata de una pieza separada y cabe la posibilidad de que se plantee la acumulación en un solo juicio si hay delitos conexos con la pieza principal, pero el jurado no puede juzgar la prevaricación y en la pieza principal se investiga ese delito, entre otros. Fuentes jurídicas dicen a COPE que la malversación es un delito complicado para un jurado popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento ahora que la policía detiene en Pontevedra a 11 personas por su presunta relación con los 3.500 kilos de cocaína lijados en Galicia hace 10 días. Se cree que estamos ante el último transporte de un narcosubmarino en las costas españolas. Sería el 6º detectado a esta hora, Juan Baño.
La policía sigue tirando del hilo de lo que se supone, por información de inteligencia policial y otras pesquisas, que es el último alijo de droga llegado a España a bordo de un narcosubmarino. Sería ya el 6º. 11 detenidos en una media docena de localidades de la ría de Arousa, confirman a COPE fuentes al tanto de la operación, son los dueños de la droga, los receptores a este lado del Atlántico. Hace 10 días se detuvo a los presuntos tripulantes del semisumergible. Deambulaban por la Pobra do Caramiñal, mochila en mano. Al tiempo eran localizados en varios fardos, al menos 3.500 kilos de droga, una mercancía que estaba en el radar de la policía y de la DEA norteamericana, que colabora estrechamente en esta operación. El tráfico de semisumergibles se dispara. Hay entre 5 o 6 alertas al mes. La droga incautada es una parte mínima de la que se mueve. Óscar Remacha, teniente coronel de la UCO.
No solo con el tema de semisumergibles, sino podríamos hablar que estimamos, por el esfuerzo que realizamos y por las noticias que nos llegan y la inteligencia que recibimos, que podríamos estar hablando en torno al 10-15% del total de lo que se introduce en nuestro país.
No se descartan más detenciones.
Muchas gracias, Juan. Te doy un dato muy relevante hasta ahora. Entre el 10 y el 15% de los casos de cáncer tienen un componente hereditario y al menos en el 5% de ellos se conoce la mutación que lo provoca. La investigación en esta área avanza rápido, pero el conocimiento que genera solo ayudará a prevenir el cáncer si la ciudadanía está al día de lo que la ciencia puede ofrecer y lo demanda. Carmen Lavallen.
Si en tu familia hay cánceres raros diagnosticados a edad temprana, más de un tipo de cáncer en una misma persona o en los dos pulmones, riñones o mamas, además de tumores asociados a variaciones genéticas, es posible sospechar de un cáncer hereditario. Le ocurrió a José Enrique León.
Yo lo tenía en el cáncer en un nivel 2 y mi hermano lo tenía en nivel 4. Entonces, bueno, en mi familia ha fallecido todo el mundo que ha tenido cáncer, exceptuando yo, ¿no?
En la consulta genética, cuando hay sospechas, buscarán comprobar si tenemos las mutaciones que multiplican las posibilidades de que también nosotros desarrollemos un tumor.
La prueba que te hacen es un análisis de sangre. Que lo heredas, sabes que vas a entrar en un circuito de prevención y mientras antes te lo cojan, mejor.
Al menos 30.000 cánceres que se diagnostican cada año en España tienen un componente hereditario y en 1.500 de ellos es posible identificar la mutación responsable.
Muchas gracias, Carmen. En los deportes, el Atlético de Madrid se agarra a la Liga en el último suspiro. Julián Álvarez, con un hat-trick y un golazo final, ha salvado a los de Simeone, que han ganado 3-2 al Rayo Vallecano en lo que ha sido el derbi antes del derbi, porque recuerda que este fin de semana juegan Atlético de Madrid contra Real Madrid. La Real Sociedad también ha ganado por la mínima al Mallorca y el Getafe empata en casa contra el Alavés. Mañana el Real Oviedo recibe al FC Barcelona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Diseño Palomar por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 4 y 5 de la madrugada y doy la bienvenida porque entiendo que hay algún que otro ponedor que se incorpora en esta hora. Nosotros llevamos ya desde la 1:30, cuando acababa el partidazo. Hay que continuar las próximas dos horas con un montón de cosas que contarte en este jueves, que es 25 de septiembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Álvaro Sanz, al que doy también ya los buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Bea. Mejor no, que nunca.
Nosotros llega un momento en el que nos saludamos de tres formas distintas.
Y además me gusta que lo hagas así porque me da la oportunidad de decir que estoy mejor que introduzca aquí lo que quiera usted poner. Mejor que un capitán, un general, lo que quieras.
Capitán general.
De la Marina Mercante.
Ponlo todo. Oye, Álvaro, tenemos cosas preparadas hasta las 5 de la mañana por los problemas técnicos que hayamos tenido con el teléfono en estas primeras horas. No ha sido posible hacer el Mundial, lo avisábamos a las 3, pero ahora creo que ya se ha solucionado el problema, así que la gente puede seguir llamando. Al margen de esto, ¿qué cosas tenemos hasta las 5 de la mañana?
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles en el día de hoy. Hablamos de tiendas que son especiales, que por lo que venden o cómo lo venden, marcan alguna diferencia. Y también nos vamos a acercar a una exposición que rinde homenaje a uno de los mejores humoristas gráficos de España. Forges va a ser nuestro protagonista.
Bueno, seguro que está genial esta historia que vamos a recordar. Momento de conocer la información del tiempo. Álvaro.
Pues comenzamos por la península. Durante el día de hoy van a haber cielos nubosos en Cantábrico Oriental, el este de Cataluña y el norte de Baleares, que van a venir acompañados de chubascos y tormentas que van a ser localmente fuertes, sobre todo de madrugada, tanto en Barcelona como en Girona. Al final del día también se van a registrar lluvias fuertes en el norte de Baleares y en los litorales de Cataluña. En el resto de la península, pues nubes altas, algún banco de niebla esta mañana y algún banco también por la tarde en las zonas del norte y del sudeste. En cuanto a temperaturas, pues las máximas se mantienen sin mucho cambio. Van a bajar ligeramente en el tercio sur y en el Mediterráneo, pero siguen subiendo aquí, en la meseta y en Galicia. Las mínimas van a descender en el tercio nordeste y aumentan tanto en Extremadura como en Albacete, como en Málaga. Ya vamos a terminar en Canarias, donde vamos a tener intervalos nubosos y chubascos débiles en las zonas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago, cielos despejados como de costumbre. Temperaturas máximas que suben ligeramente, llegando a los 37 grados en Gran Canaria, y las mínimas se mantienen suaves, cerca de los 23 graditos.
37 grados son grados, ¿eh?
Unos pocos grados.
Son unos pocos de grados.
A mí me pones eso y me cocinas, ¿eh? Con 37 grados.
Te haces en tu propia salsa. Hay que escuchar ahora a los ponedores que han dejado notas de voz. Tenemos un teléfono, es el 662-942-605, el WhatsApp que queremos que apuntes y que guardes, sobre todo en tu teléfono móvil, para poder mandarnos esos audios. Vamos a escucharlos.
Hola Bea, aquí una ponedora desde La Laguna, Tenerife. Muchísimas gracias por el programa, que es muy ameno, entretenido y por lo menos cuando no te duermes por la noche te distrae, ¿verdad? Qué encantada. Bueno, pues que tengan buen día todos. Un abrazo y que sigan así por mucho tiempo, por lo menos nos entretienen y gracias a Dios no hablan de política. Eso se deja para más tarde. Bueno, un abrazo.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo desde Málaga. Soy Pedro y te escucho desde hace ya 10 años. No te he dejado antes ningún recado, pero te escucho todas las noches. Un abrazo y que tengáis ese éxito que seguís teniendo en el programa. Soy un ponedor.
Hola, buenos días. Juan Carlos, desde Madrid.
Empezando la rutina. Así que, venga, dejaros de tantos saluditos y mirar cora a ella. ¡Y tocarlo! ¡Y tabea! Y un fuerte abrazo a la niña Anita. Que le vaya muy bien por ahí. Así que nada. Venga, ponedores, ponedoras. Buenos días. Soy ponedor.
La placa, el soy ponedor, que nos gusta que lo dejes ahí al final del audio. Y hay que saludar mucho, no hay que perder las buenas costumbres y la buena educación. 662-942-605, teléfono de WhatsApp, donde puedes dejar audios como han hecho ellos. Y ahora sí, te digo que si me estás escuchando a las 4 y 10 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos nuestro teléfono, me confirman, completamente activo, el 950-60-06. Llámanos, danos un telefonazo y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y así llegamos a las 4 y 13 de la madrugada. Hoy comenzábamos a la 1 y media en nuestro temazo hablando de tiendas. Pero claro, queríamos dar una vuelta de tuerca, un paso más allá. Hemos entrado en el Ultramarinos más antiguo de nuestro país, que está en Huesca, y nos ha abierto sus puertas Víctor Villacampa, que junto a su madre, pues regenta el establecimiento. También hemos visitado la única farmacia temática que hay en España, en Madrid concretamente. Lejos de las que conocemos todos, pues esta suena un poquito a rock and roll. Y a la Cruz Verde, que tiene fuera del local para identificarla, pues le han añadido dos pequeños cuernos. Su dueño, Paco Hernández, nos explicaba cómo surgió la idea.
Hoy en nuestro temazo nos vamos a ir de tiendas. Esto está siempre muy bien, irse de tiendas. Pero de tiendas que son bastante especiales. Y lo son porque cuando entras te encuentras ante un espectáculo. En primer lugar, nos tenemos que desplazar ahora mismo a Huesca. Allí, lo que todo el mundo reconoce como la Plaza del Mercado, se sitúa la tienda de ultramarinos más antigua de España. Bueno, pues ahí está Víctor Villacampa, que es el propietario junto a su madre, María Jesús. Y Víctor está aquí poniendo las calles con nosotros. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Me alegro, que ya estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, y creo que se nos hacía un poquillo tarde. A mí, lo decía al principio, ¿no? Me hace muchísima ilusión hablar contigo por el hecho de, bueno, pues de que trabajas en un lugar tan bonito y tan emblemático, porque nos ha llamado mucho la atención. Cuéntale a la audiencia, cuéntale a los ponedores por qué es tan peculiar el comercio de ultramarinos, la confianza.
Hay muchos factores que pueden influir en eso. Básicamente lo más importante es que es una tienda que se conserva, un establecimiento que se conserva en su estado original desde hace casi 160 años. Mm. Es decir, que prácticamente está exactamente tal y como se construyó. Y además de eso, bueno, pues tiene una obra pictórica en el techo, fruto del primer dueño con el pintor ostense León Abadías, que decoró unos frescos en el techo. Es una obra de casi 50 metros cuadrados, una alegoría al comercio con el dios Mercurio en el centro. Hay que verlo porque es bastante grande. Uh-huh. Y eso le empaqueta con un toque de belleza bastante impresionante.
Uh-huh. Llama mucho la atención y además nos gusta bastante, porque claro, si nos damos cuenta, Víctor, en todos estos años, este espacio ha visto pasar, digamos, muchísimas historias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de tu madre. ¿Qué ofrece un comercio de ultramarinos? ¿Por qué habéis funcionado siempre tan bien?
Sí, a ver, la palabra ultramarinos, que además se definió hace años como una de las más hermosas del diccionario español, la palabra ultramarinos, bueno, pues en finales del siglo XIX, con todas las colonias que nuestro país tenía, pues distintos puntos del mundo, Sudamérica, se encuentran un nuevo tipo de productos, ¿no? Las especias, chocolates, cafés, todo aquello que se da a conocer de nuevo aquí en la península y que establece una demanda nueva y un mercado nuevo. Los ultramarinos, por tanto, eran esos productos que venían más allá del mar. Era un producto nuevo que se empezaba a conocer y que estos primeros comerciantes empiezan a traer hacia el interior, ¿no? Como digo, fuera de nuestro país, bueno, pues como traducción literal no estaría en otros lugares. Y aquí sí que se conservó un poco, bueno, por esa sensibilidad de mi padre. Mi abuelo se resistía a cambiar y mi padre pues le gustaba la palabra como tal. Aquellos comercios de ultramarinos cambiaron un poco a alimentación, los más arriesgados ya se metieron en lo que eran los autoservicios o en supermercados ya grandes, pero aquí se continuó por esa sensibilidad un poco de mis antepasados a, bueno, pues a intentar que al final lo antiguo fuera lo moderno.
Efectivamente, e insisto, Víctor, insisto, ¿no? Tu madre, tu padre, tus abuelos, la familia, esto es muy importante. Estamos hablando del típico negocio familiar en el que uno pues nace, crece y aprende a quererle y sobre todo a formar parte de él, ¿eh?
Sí, en realidad, bueno, pues es que has nacido aquí. Mi madre tiene 80 años, yo siempre la he visto aquí, siempre, como digo, básicamente nació detrás del mostrador y para nosotros tampoco diferenciamos mucho lo que es la casa del negocio. Además vivimos encima, con lo cual para nosotros es parte de nuestra vida y parte de... No lo definimos como nuestro trabajo.
Yo tengo un Instagram, mi Instagram es elpulpo-oficial. La gente me está escribiendo, me dice, Pulpo, esto tiene muy buena pinta. ¿Dónde podemos localizar a este hombre y a sus productos y a su tienda? Recuérdales, por favor, a toda la audiencia, dónde pueden visitar esta joya los ponedores, que esto estamos hablando en Huesca, ¿eh? En Huesca.
Sí, bueno, pues estamos en Huesca, prácticamente en Huesca capital, en el centro, en lo que sería la Plaza Luis López Ayué, conocida en Huesca como Plaza del Mercado, porque era donde se situaba el antiguo y desaparecido mercado de abastos. Pero vamos, la gente lo sigue conociendo así y es el único establecimiento que queda, como en muchas otras capitales de España, bueno, pues de estas características y símbolo de ese comercio de finales del XIX.
Genial. Pues Víctor Villacampa, no te quito más tiempo. Eres el dueño del Ultramarinos La Confianza de Huesca, que es, por cierto, el más antiguo de España. Así que muchísimas gracias por dejarnos entrar en él desde este programa, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Dale de nuestra parte la enhorabuena a tu madre, gran mujer, gran madre, gran campeona, sobre todo por la continuidad del negocio, por haber sabido cuidarlo. Víctor, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias, Pulpo, se lo diré.
Bien. Me alegro muchísimo. Bueno, de un establecimiento centenario donde se pueden, pues lo que te decía, ¿no?, contemplar en el techo frescos de un conocido pintor del siglo XIX, nos vamos ahora a otro radicalmente distinto. Vamos a entrar en una farmacia temática brutal, donde el arte se muestra en forma de luces de neón con la silueta de rockeros. Llega el momento de hablar de salud, pero de salud y también de rock and roll. Vamos a poner un poquito de música y situación.
Salud y rock and roll.
Salud. Lubi Rock and Roll. Este tema de Loquillo da nombre al local. Es la farmacia que está situada en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Y su dueño es Paco. Paco Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien.
Qué grande, en Arganzuela, un gran barrio en Madrid. Es verdad que todos tenemos la idea del farmacéutico como un profesional de la salud bastante neutro. Me estoy refiriendo al tono de los establecimientos que tienen, ¿no? Que en general son, pues, blancos, asépticos, están relajados y están tranquilos. Y por eso me llama tanto la atención tu propuesta, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Por qué se te ocurrió?
Bueno, pues el punto de partida de todo esto es soñar con los ojos abiertos. A ver, en un momento dado me planteo hacer una reforma de la farmacia y después de contactar con una de las empresas del sector, con Insight, donde finalmente encuentro dos buenos amigos, son Fernando y Cote, pues ellos me dejan un catálogo de lo que suelen hacer habitualmente. Y yo, viéndolo en mi casa, en un momento dado digo, pues la verdad es que nada de esto es lo que yo quiero hacer. Posteriormente a esto organizamos una visita a su showroom y estando allí y después de como te he dicho, soñar con los ojos abiertos durante varios días hasta que llega ese momento, pues les digo, ¿vosotros os atreveríais a hacer la primera farmacia temática de España? Y de inicio me miraron con los ojos muy abiertos y muy sorprendidos porque no sabían a qué me refería, ¿no? Y me dijeron, ¿pero temática de qué? Y dije, pues la temática va a ser la salud y sobre todo el rock and roll.
Claro. Me parece brutal, Paco. Me parece que eres todo un valiente, de verdad. Eso de salirse del círculo habitual de las farmacias y hacerlo con el rock and roll como protagonista, me parece que tiene su mérito, ¿no? ¿A ti te dijeron eso cuando apareciste con la propuesta? ¿Te dijeron eso?
Pregunta, no lo sé. Te agradezco mucho el operativo. La verdad es que ellos fueron igual de osados que yo y me dijeron, pues sí, pero... ¿Y cómo lo quieres hacer? Y le dije, bueno, pues sobre todo me gustaría que el hilo conductor de toda esta idea es que fuera algo transgresivo con respecto a lo que se hace en el sector. Y así fue, porque bueno, el sector de la farmacia en cuanto a los locales es algo donde predomina mucho el blanco, el verde ya menos, la madera. Y nosotros somos una farmacia cuya base es de aspecto estético es el negro, ¿no? Un color muy afín al rock and roll.
A mí me llama muchísimo la atención todo esto, Paco, y me gusta. Si te parece, vamos a entrar por la puerta de la farmacia para que los ponedores se puedan hacer una idea de cómo es tu farmacia. El nombre también es osado, como has dicho, Paco. No es licenciado, número tal y un nombre, no. Se llama Salud y Rock and Roll. Una vez dentro, ahí, Paco, ¿qué es lo que vemos?
Bueno, pues en esencia cuando entras... Lo que encuentras es un sitio que el que yo quería que tuviera la apariencia de un local de rock, ¿no? Un local donde se escucha rock, un local donde se ensaya rock, un aspecto tipo rock de garaje, ¿no? Y sobre todo lo que encuentras pues es mucho negro, con toques blancos, ¿no? Y luego una idea que se me ocurrió sobre la marcha. Yo tengo tres mostradores que me dijeron que se podían serigrafiar con el anagrama de la farmacia. Yo dije, ¿y si en vez del anagrama de la farmacia serigrafiamos los perfiles de cantante de rock? Me dijeron, podemos hacer lo que tú quieras. Y así es. Entras en la farmacia y te encuentras en cada mostrador el perfil de tres grandes estrellas del rock español, como son Loquillo, Robin Iniesta y Fito.
Paco, ¿cuántos metros tiene la farmacia? Yo no sé si es un espacio grande, porque yo de momento no la he visitado, pero no descarto presentarme en algún momento a por un poquito de ibuprofeno. ¿Cómo es la farmacia? ¿Cuántos metros tiene?
Tiene 100 metros cuadrados.
Bueno, 100 metros cuadrados es un tamaño considerable. Lo digo más que nada porque este toque social que tiene el local, más allá de dispensar medicación y la parte relacionada con la salud, pues te digo una cosa, que te veo organizando talleres, charlas, este tipo de cosas, porque te podrían funcionar muy bien, ¿eh?
Bueno, la verdad es que eso es una cosa que sí me gustaría, ¿no? Más allá del margen, porque yo diferencio mucho lo que es el negocio de la farmacia, ¿no? En el cual tenemos, pues, unos horarios y una proyección profesional determinada. Y luego el tema del rock, que es una cosa que me apasiona y me gusta mucho batirme por él, ¿no? Incluso, bueno, pues hay por ahí, quizás hay a lo mejor organizar una posible firma de disco fuera de nuestro de nuestro horario comercial, ¿sabes? Bueno, no estamos cerrados a nada, siempre y cuando podamos partir una lanza por el rock.
Qué bueno, partir una lanza por el rock, me encanta. ¿Ha entrado algún rockero, algún músico como cliente en tu farmacia?
Bueno, clientes no, pero sí es verdad que, por ejemplo, han empezado a visitar la farmacia. Hemos tenido visitas de grupos de rock, por ejemplo, afines al sello de Dromedario Records.
Sí.
Pues vinieron Malaputas y Diclonauta, que tienen integrantes del grupo Marea, y también vinieron a vernos Linaje, que es el linaje de Cuchi Romero, el hijo de Cuchi Romero.
Wow.
Incluso La Gripe y Tú, que son algunos de los excomponentes de Platero y Tú, pues han venido aquí como una curiosidad, han venido a hacerse fotos, a conocerme y a charlar un ratito. La verdad es que han sido visitas muy agradables. No descartamos que en el futuro tengamos alguna más.
Pues seguro que sí, en cuanto se corra la voz y llegues a más puntos, pues ya verás la de rockeros que te van a visitar. ¿Sabe, por cierto, Loquillo, el loco sabe que existe una farmacia que lleva el nombre de una de sus canciones, Salud y Rock and Roll?
Loquillo lo sabe, Me consta. Me consta que lo sabe porque en la pasada Feria del Libro de Madrid, fui a que me firmara un ejemplar del último libro que sacó, pues estuvimos charlando animadamente y brevemente, y él conoce de la existencia de la farmacia, ¿sabes? Incluso nos sigue en Instagram, de hecho. Y bueno, no descartamos que en un momento venga siempre y cuando él quisiera y le apetezca. Aquí no. Yo no busco ningún tipo de notoriedad. Yo lo que hago lo hago de una forma altruista porque me gusta y me encanta el rock.
Genial. Sería un puntazo, no me digas que no, Paco, sería un puntazo que apareciera Loquillo y te pidiera una caja de paracetamol. Es que sería brutal eso, ¿eh?
La verdad es que sí. Que sería un auténtico puntazo. No. Probablemente me temblaran las piernas.
Ya me imagino. Oye, respecto al personal que hay trabajando allí contigo, ¿llevan también su tupé o eso ya sería demasiado?
Bueno, yo ahí he diferenciado mucho. Yo lo que tengo, que tengo tres chicas trabajando aquí con nosotros, lo que tengo son grandísimos profesionales. Sus afinidades estéticas y musicales no fue un punto definitivo a la hora de entrar a trabajar aquí. Yo buscaba buenas personas y buenos profesionales y por suerte los tengo. Luego, pues la verdad es que a la inmensa mayoría de ellas les gusta el rock, lo disfruta, y alguna pues incluso tiene un look que va muy con la farmacia, lo cual me congratula mucho.
Desde luego que sí, me congratula muchísimo, desde luego que sí. Yo estoy seguro de que debe ser bastante divertido entrar en la farmacia Salud y Rock and Roll y encontrarse con las luces de neón, Paco, ese tono negro tan diferente, y escuchar de fondo al mismísimo Elvis Presley o al gran Loquillo. Gracias de verdad por atendernos y que sigas así. Gracias, Paco Hernández, el dueño y señor de la farmacia del distrito de Arganzuela, Salud y Rock and Roll. Un abrazo bien fuerte, Paco.
Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un auténtico placer, y viva el rock and roll, y a raíz del rock and roll viene mucha salud.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Paco. Como ves, Ponedor, hay establecimientos que son verdaderos museos. Cuéntanos, ¿cuál es tu tienda favorita? Aquella, por ejemplo, en la que entras y pierdes la noción del tiempo. Las librerías, por ejemplo, las mercerías, los supermercados. También hay ferreterías que enganchan mucho, alguna que otra zapatería, perfumerías, tiendas de cosmética. Cuéntamelo a través del WhatsApp, el 662-942-605, o a través de facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso. Sí.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Thank you.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos madrugada a madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6. Dentro de un ratito daremos la del Pulpo al gran Carlos Herrera. Y como me gusta acompañarte a través de la radio, pues ahora quiero hablarte de una persona que, bueno, pues ha logrado unir a todo el que disfruta de su trabajo, en el que ha sido, yo creo, uno de los mejores. Me estoy refiriendo al humorista gráfico Antonio Fraguas Forges, todo un genio. Ahora mismo hay una muestra en Toledo que se titula La ciencia según Forges, y Fernando del Blanco es el comisario de la exposición y también es el responsable de la biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿te das cuenta que el legado de Forges es tremendo? Es como muy amplio. Es un hombre que abarca todo, no tiene límites.
Afortunadamente es gigantesco y en este caso iba a decir no desafortunadamente, pero para aquellos que hemos querido hacer de su obra parte de nuestro trabajo, como era comisariar esta exposición, pues en cierto modo llegaba a ser casi inabarcable en cierto momento. Tenía tanta producción de tanto interés tan maravillosa que daba para muchísimo. Y es verdad que hemos hecho una exposición, pero podríamos haber hecho muchas más.
Ya. Oye, ¿qué ofrece esta exposición? ¿Qué ofrecéis? Tiene que ser increíble.
Pues en este caso hemos tratado de sintetizar las viñetas de temática científica de Forges y hemos creado una pequeña narración con ellas para contar parte de lo que él sintetizaba en sus viñetas, que era una mirada humorística y una mirada crítica de actualidad, pero también de profundidad y también de historia. Es decir, tenemos viñetas que hablan de científicos de todas las épocas, desde Pitágoras hasta Newton, hasta Einstein, que hablaban de descubrimientos científicos, que hablan de los retos presentes de la ciencia y que hablan también de los retos futuros de la ciencia. Y de paso, algo que él y que todo el ámbito de la ciencia, desde los que estamos en aspectos técnicos hasta los científicos, científicas, agradecen muchísimo, que es una parte que él tuvo de demandar un mejor trato para la ciencia, una correcta financiación, un respeto y un aprecio social para esta inversión que se hace y de la cual nos devuelve tanto. Entonces tenemos toda una mirada global de Forges en torno a esta inquietud que él tenía también y esta curiosidad que tenía por la ciencia y por las investigaciones y por la tecnología.
Lo que me doy cuenta es que lo primero que denotan estas viñetas de las que estamos hablando, yo creo que es precisamente eso, ¿no? Quizá la curiosidad de su autor, ¿no? Porque, claro, aquí Forges, si nos damos cuenta, era muy curioso, era curioso por naturaleza, y por eso su temática, digamos, que es tan amplia. Aquí, realmente, Fernando, ¿qué contenido se ha elegido? ¿Fue difícil escoger y tuvisteis clara la visión de lo que se iba a mostrar? Porque, insisto, es que era tan completo, era un hombre tan completo que fíjate por dónde podía salir.
Fue difícil y era uno de los retos, porque, como te decía, la exposición se ha quedado en 66 viñetas, pero la base sobre la que partíamos era de muchísimas más. Claro. Lo que queríamos hacer era respetar su mirada, pero llevarla a un terreno un poco narrativo y hacer nuestra propia progresión sobre su mirada. Entonces, lo que hemos conseguido hacer es dividir sus viñetas, estas 66 viñetas, en 7 secciones, para que las visitantes puedan hacer un recorrido particular por cada una de estas miradas que él tenía. Ya te digo, se detenía en viñetas sobre descubrimientos científicos, sobre científicos de diferentes épocas, sobre algunas que tenían que ver incluso con la filosofía de la ciencia. ¿Cuáles son las razones que nos llevó al género humano a alcanzar esta mirada sistemática, empírica, sobre nuestro entorno y que nos ha conducido hasta ahora? También él tenía un interés creo que una curiosidad particular sobre el vértigo tecnológico en el que estamos embarcados desde hace tiempo, sí, ¿no? Y tenía una mirada muy sarcástica, muy curiosa sobre esta paradójica relación que mantenemos con la tecnología. Nos ayuda, pero a la vez nos esclaviza, etcétera. Él tenía también un conjunto de viñetas muy interesante al respecto y hemos dedicado una sección a ello. Hemos dedicado también un par de secciones, creo que muy importantes, a algo que para él era una preocupación, que eran los retos presentes que a los que ha de atender la ciencia, desde la pérdida de biodiversidad, desde el cambio climático, y los que están por venir, ¿no? Este mundo en transformación en el que estamos. Y todo eso, el reto, el desafío era recogerlo de la forma más digna para hacer un poco honor y homenaje, que era uno de los objetivos de la exposición, al maestro Forges.
Es maravilloso. Fíjate, estamos hablando de viñetas. De las 66 aquí, Fernando, ¿notáis que hay alguna, a lo mejor, que genera más expectación entre los visitantes?
Creo que hay alguna que... Hay una que recrea la evolución, ¿no? Y que hace que como este clásico recorrido en el que pasamos del Homo habilis, llegamos al... perdón, intento recrear la viñeta y me estoy haciendo... Permíteme un segundo a ver si soy capaz de...
Es lo que tiene la madrugada, estar en directo en la radio, que a veces estamos un poco como bloqueados, te entiendo perfectamente. Esto ha sido un atraco a mano armada.
El desconcierto de la madrugada. Hay una muy curiosa que sí que atrae bastante la mirada, que es un pequeño recorrido por nuestra evolución. Empieza en el Pithecanthropus erectus, pasa al Homo habilis, pasa luego al Homo sapiens, pasamos al Homo sapiens sapiens, y todas esas figuras van en una misma dirección, pero de repente la última figura es el Homo tontolculus, y es un hombre de nuestro tiempo con un teléfono móvil en la mano, ¿no? Bueno, creo que esa es una de las que mayor curiosidad o identificación nos genera, ¿no? Por esto que estábamos comentando, esta relación paradójica que mantenemos con la tecnología, que por una parte nos lleva a lugares donde nunca pensábamos que podríamos haber llegado, ¿no? Facilita nuestra vida a unos niveles tremendos, pero a la vez también nos convierte en seres dependientes, extrañamente dependientes. Sí. Entonces, esta es una de las que creo que más debate jolgorio genera.
Es impresionante. Te aseguro, te lo digo con la mano en el corazón, porque yo, claro, a Forges le conocí cuando era muy pequeñito, porque mi madre era la peluquera de la mujer de Forges. Creo que era Pilar, la mujer. Ostras. Sí, y de hecho, estaba en la peluquería de mi madre pues, al salir del cole, y había veces que Forges venía a buscar a su mujer porque estaba siendo peinada por mi madre. Entonces yo recuerdo momentos de reírnos mucho, y sobre todo mi madre, de reírnos mucho con él, pues contando estas historias precisamente sobre tecnología. Y te hablo de los 80, te hablo de los años 80. Y te aseguro que yo creo que me parece brutal. Oye, y la voz que tenía este hombre, ¿te acuerdas?
Sí, yo recuerdo también. Afortunadamente, él tuvo una presencia grande en los medios, y sí, tenemos testimonios de su vida maravilloso.
Sí, sí. No es fácil saber llegar a todas las edades. Quería poner un poco en contexto a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque claro, a través de unos trazos y unos comentarios breves, pues a lo mejor a los más jóvenes quizás no lo puedan entender, ¿no? Pero este hombre fue muy grande. ¿Qué tipo de visitantes estáis recibiendo ahora mismo en esta exposición?
Pues hemos tenido todo tipo de visitantes. La verdad es que afortunadamente también es una exposición que está cumpliendo 6 años en carretera, y la verdad es que ha estado en muchos foros. Ha estado desde, como el que comentas, ¿no?, que actualmente está en Toledo, en un campus universitario, pleno de jóvenes, pero también hemos estado en Barcelona, hemos estado en Palma de Mallorca, que fue muy interesante porque ahí estuvo en la calle, se pudo llevar a la calle, con lo cual estuvo durante semanas disponible para cualquier paseante, y ha estado en muchos foros, en ámbitos municipales, en ámbitos de estudiantiles, ha estado en varias universidades. Creo que tiene una muy buena conexión intergeneracional. Como bien dices, con los jóvenes sigue manteniendo, es muy interesante porque los jóvenes siguen manteniendo a un muerto y a un desaparecido hace 6-7 años, ya, que es una pasada el tiempo, como ¿verdad? Sigue manteniendo una relación extraordinariamente vigorosa con los jóvenes. Y sigue teniendo una comunicación muy abierta. Y lo que me fascina también, y lo que no lo hemos conseguido nosotros, sino lo que lo ha conseguido Forges, es que sus viñetas son intemporales, que de alguna forma siguen vivas y siguen dialogando con el presente. A pesar de ser en muchas ocasiones bastante coyunturales, es decir, muy vinculadas a la actualidad, siempre logró trascender, con muchísima frecuencia logró trascender esa actualidad para hablar a cualquier otro momento. Y creo que una de las maravillas que podemos ver en esta exposición es esa capacidad de Forges de seguir hablando a través del tiempo, ¿no? De seguir proyectando su voz, su mirada, su ironía, su humor a través del tiempo, y seguir conectando con las personas de su generación y con las de hoy en día, con los actuales, ¿no?, con los jóvenes, y eso me parece maravilloso.
Uh-huh. ¿Tú crees, Fernando, que repasando un poco todos los dibujos que ha dejado este genio, se podría llegar a extraer una idea de los temas que más le preocupaban a Forges?
Sí, es una buena cuestión. Yo, es verdad que, claro, me he concentrado en el ámbito científico, tecnológico, y es verdad que ahí es una parte significativa de su producción. Pero yo creo que sobre todo la mirada de Forges, ya fuese sobre política, sobre ciencia, sobre deporte, era muy humana y muy humanística. Yo siempre creo que estaba pensando en el ser humano que estaba detrás protagonizando las historias y que está recibiendo la información tan cerca de ellas, ¿no? Yo creo que la mirada de Forges era profundamente humana y profundamente cercana con la sociedad de su tiempo, ¿no?, y con cómo evolucionó también nuestra sociedad y cómo él miraba la evolución de este país, ¿no?, que él vivió, que él amó y que él también sufrió, ¿no? Creo que también esa mirada comprensiva, esa mirada crítica, muy irónica, pero creo que en el fondo siempre latía un sentido muy humano, ¿no? Muy comprensivo, ¿no?, con los protagonistas, aunque a veces estemos en situaciones pues bastante ridículas incluso, ¿no? Yo creo que la mirada humana es lo que unifica esencialmente toda su producción.
Fíjate, yo voy a más, en el sentido de que considero que es todo un lujo que precisamente el CSIC pues haya podido contar con Forges como, digamos, como herramienta para hablar y difundir la ciencia. A mí me parece esto un puntazo, porque en el CSIC, joder, estáis liados con muchísimas cosas y habéis determinado que, oye, que lo de Forges también fue quizá una herramienta, ¿no?, para hablar de difusión de la ciencia, y esto a todo el mundo le interesa.
Claro, lograr que Forges se erija, aunque si bien en unas pocas viñetas en cronista de la ciencia y cronista también en cierto modo con la voz del CSIC, que es un absoluto lujo que creo que nunca le agradeceremos bastante. Lograr que también su familia nos cediese su voz para lograr eso. Ha sido pues un absoluto privilegio, y sobre todo lo que latía también detrás de esta exposición era, o lo que latía en primer lugar, era el sentido de homenaje. Forges conectó como pocos también con la comunidad científica. En muchos laboratorios, en muchos lugares de trabajo de personas que se dedican a la investigación, aún entonces mucho más, pero aún siguen existiendo sus viñetas, siguen existiendo viñetas con las que estas personas se han identificado. Y cuando, sobre todo en la parte más reivindicativa del que Forges asumió como propia, en cierto modo, sobre todo en las épocas de mayor crisis de financiación y de cierta desatención al colectivo y a todas las personas que hacen ciencia en España. Había muchas de estas viñetas que reivindicaban, desde su ironía, desde su particular mirada, pues que los científicos y las científicas tuviesen la consideración que él creía que merecían, ¿no? Y que el conjunto de la ciencia de España, que él entendía que era un valor absoluto del sentido del país que él concebía, pues que tuviesen el reconocimiento y sobre todo también el tratamiento para que esa ciencia pudiese redundar en favor de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que eso también está dentro de su mirada, que es creer que la ciencia es una inversión que la sociedad hace para lograr beneficios de ella. Claro. Y eso estuvo muy presente en muchas de sus viñetas, y en la comunidad científica sigue estando muy vivo Forges gracias a también a esa mirada.
Impresionante. ¿Cómo fue la gestión con la familia? ¿Cómo les convencisteis, o fueron ellos los que os convencieron a vosotros para lanzar esta exposición?
Pues con la familia fue todo muy sencillo. La verdad es que el germen de la exposición fue algo relativamente casero en este pequeño centro de investigación. Bueno, no tan pequeño, centro de investigación que estamos en Barcelona. Y a raíz de su muerte, pues hay un momento que alguien me propone recopilar sus viñetas para rendirle un pequeño tributo, ¿no? Y es verdad que cuando me meto en ello, cuando empiezo a hurgar en su producción, que como decíamos al principio es gigantesca, pues me voy dando cuenta de que ahí hay muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensaba que había. La cuestión es que cuando armamos un pequeño esqueleto, tuvimos la suerte de tener un contacto, alguien que conocía a la familia, e inmediatamente fue una recepción maravillosa. Fue una recepción maravillosa, y tanto Pilar Garrido como Berta, me consta que también el resto de su familia, pero fueron las personas con las que tuvimos contacto directo, en todo momento nos facilitaron todo lo que se puede facilitar, y fueron maravillosas. Y nada, pues la verdad es que con la familia ha sido, pues eso, absoluto agradecimiento, ha sido un privilegio poder trabajar con ellas.
Mira, Fernando, me he permitido sacar un audio de su hija, de Berta. Escúchalo y ahora comentamos, a ver qué te parece, Fernando.
Estamos encantados de que la exposición sea en el CSIC, porque es una institución que mi padre adoraba, valoraba, consideraba que era fundamental para el desarrollo del país, consideraba que la investigación tenía que ser una de las piezas claves para nuestro desarrollo, y siempre pedía más atención, ¿no?, para la ciencia y para la investigación.
Me parece brutal, brutal lo que dice Berta Fraguas, que aquí yo creo que me está confirmando dos cosas. Uno, la inquietud cultural de su propio padre, y otra, la necesidad del apoyo a la investigación. Yo no sé si tú has entendido lo mismo que he entendido yo.
Creo que sí, o sea, creo que sí. Como comentaba Berta y nos lo comentó, bueno, cuando tuvimos la suerte de coincidir con ella en la inauguración, Forges, que bueno, pues que tenía, como dices, enormes inquietudes de diverso tipo, tenía una particular vinculación e interés por el hecho científico, por el desarrollo científico y en particular por el CSIC. Y de hecho, él dedicó varias viñetas particularmente al CSIC. Varias de ellas de forma reivindicativa para lo que él consideraba, pues que en ese momento no era un trato adecuado para la investigación en España, ¿no? Y en este caso, como el CSIC, como el mayor organismo gestor y desarrollador de ciencia en España, pues tuvimos la suerte, hemos tenido la suerte de aparecer en varias de sus viñetas. De hecho, en algunas de las que sintetizan, de las que dan fin a la exposición, aparecen nuestras siglas en una pancarta que enarbola uno de sus personajes, ¿no? Y eso es maravilloso y, como decía antes, es algo que bueno, pues que nos pone un poco los pelos de punta y sí, que creo que nunca le podremos agradecer bastante, ¿no? Ese interés y esa voluntad de ponerlo en el centro y de ponerlo en el centro en su tribuna, ¿no? Él tenía una tribuna diaria. Aquí hemos recopilado las viñetas que él desarrolló de forma diaria en El País desde 1995 hasta 2018. Y eso es una tribuna extraordinaria para poner temas que con frecuencia no tienen una atención mediática significativa en un espacio muy visible y que genera mucha atención. Y que él pusiera este tipo de, bueno, pues de cuestiones en su tribuna, pues es algo maravilloso.
Desde luego que sí. Mira, vamos a escuchar de nuevo a Berta Fraguas, que tiene algo que decirnos.
El esfuerzo por hacer llegar la ciencia a la gente, a la calle, a todo el mundo, que la ciencia no come, que no muerde, que no es algo peligroso, sino todo lo contrario, es lo que de verdad nos entusiasmó cuando se nos propuso hacer una exposición así. Así que estamos felices y animamos a la gente a que vaya a verla, porque verdaderamente es que es muy divertida. Ya digo, siendo poco humilde, pero es que es divertidísima.
Acercar la ciencia a todo el mundo, y eso es algo necesario, pero no siempre se consigue. Vosotros en el CSIC dedicáis vuestro trabajo también a esa faceta, a la difusión. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué está demandando la sociedad ahora? Fíjate lo que nos acaba de recordar Berta Fraguas.
Claro, yo creo que más que nunca la ciencia debe estar lo más cerca posible de la sociedad y comunicarnos con ella, porque al final somos nosotros y porque posiblemente estamos también en un momento en el que la ciencia tiene mucho que decir, ¿no? Y que tiene una dimensión social absoluta y que requiere también de los actores de la ciencia mayores transparencias, mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad de trabajo, si cabe, mayor capacidad de lectura de las necesidades sociales. Creo que estamos en un momento en el que la ciencia más que nunca tiene que estar dentro de la sociedad y ser capaces de comunicarnos, de estar en una permanente comunicación, creo que es fundamental. Ámbitos como la ciencia ciudadana es algo fundamental. Es algo que creo que la sociedad necesita y que nosotros necesitamos de la sociedad. Una conexión cada vez más estrecha, porque tenemos que funcionar juntos, porque cada vez los retos que representa el mundo en el que vivimos demanda lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras.
Tengo muchísimos mensajes de ponedores, de oyentes de este programa de radio que me están diciendo, pero bueno, ¿y hasta cuándo se puede ver esta exposición? Solamente va a ser en Toledo, porque me ha parecido escucharte, Pulpo, que estaba realizándose en Toledo. Cuéntanos, Fernando, ¿hasta ahora mismo se puede visitar? ¿Hasta cuándo en Toledo? Porque creo que os vais a estar moviendo por algún que otro sitio más, ¿no?
Sí, estará hasta el 30 de septiembre. Bien. Está en Toledo y madre mía, me lo sabía y no estoy
hasta
seguro.
El 30 de septiembre en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no?
Eso es.
En el campus de Toledo, en la Facultad de Ciencias Ambientales. Me dice, por ejemplo, Enrique, que él la ha visto y que le ha parecido espectacular.
Bueno, nos hace muy felices cuando las personas que acuden, bueno, se lo pasan bien, se sienten, bueno, se identificados o pasan un buen rato con la exposición, para nosotros es maravilloso. Sí, la exposición continúa. Vamos a ver, tenía una compañera que me ha dicho que nos íbamos después, enseguida nos íbamos a Alicante. Pero
Aspe, ¿no?
Y Aspe, exactamente, sí. Aspe. Nos vamos a Aspe y creo que luego continúa, pero ya no me la sé. Es que estamos en el sexto año y estoy en el vértigo de haber perdido la cuenta de los lugares en los que hemos estado y en los que vamos a estar. Ya digo, estoy un poco...
Vamos a ver, yo sé que son horas complejas las de poner las calles aquí en la madrugada de la cadena COPE, pero no te preocupes que nosotros sí. Ya iremos lanzando la información, no pasa nada.
Te lo agradezco mucho porque ahí estoy, me he perdido en este vértigo de la madrugada.
No pasa nada, yo sé lo complejo que es todo esto, Fernando, pero te quiero dar las gracias primero por levantarte de la cama para estar aquí con nosotros en la madrugada de la cadena COPE poniendo las calles. Eres el comisario de la exposición y también el responsable de la biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo del CSIC, y que hacéis un trabajo estupendo. Yo siempre lo he dicho, el CSIC tendría que tener una sección fija en este programa de radio porque todo lo que hacéis son cosas muy interesantes para la humanidad.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Ha sido un placer estar contigo esta madrugada. Ha merecido la pena el madrugón.
Bueno, que vaya bien. Tómate un café. Un abrazo.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Fernando. Gracias. Seguimos poniendo las calles. Unos despertándonos, otros acostándose. Pero lo importante es que a las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera aparece por aquí, las calles estén puestas.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça.
Las 4:59, las 3:59 en Canarias, hay que seguir poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Enseguida vamos a actualizar la información, enseguida aparecerán por aquí nuestros amigos del Grupo Risa. Y ya te voy adelantando que el teléfono que tienes que marcar ahora es el gratuito, el 950-6006, porque quiero conocer a un ponedor. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. El rey Felipe VI exige en la ONU que Israel detenga la masacre. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es el mensaje del rey, que además ha defendido la utilidad de la ONU, a diferencia de lo que hizo el martes Donald Trump.
España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefarditas.